Buenas tardes a todas y todos, y bueno, estoy aquí un poco con un apuro, ¿no? Pero sin embargo, siempre pienso que la misión es importante y está antes de todo, ¿no? Entonces, hace tiempo ya el doctor Genaro Mercado me había pedido que preparase un tema referido sobre todo a quién es el Dios de Jesús, ¿no? Y bueno, como decía el hermano, obviamente cuando hablamos del Dios de Jesús, no podemos hablar o dejar de hablar pues del Dios que es el Dios trinitario, ¿no es cierto? El Dios trino, porque esa es la peculiaridad de este Dios, el Dios de Jesucristo, es lo que nos diferencia. Obviamente, al hablar de Jesucristo, hablamos del Dios trinitario, y al mismo tiempo, pues, hablando también de Jesús, vamos a hablar de quién es el ser humano, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Y entonces ahí nos damos cuenta que no son temas aislados, sino relacionales, ¿no? En ese sentido, al también ser alguien que ha estudiado teología sistemática, ¿no? Mi presentación no es obviamente una presentación solamente o netamente bíblica, ¿no? Porque no soy especialista en Biblia. Mi enfoque para responder a esta pregunta, ¿quién es el Dios de Jesús?, es un enfoque propio de la teología fundamental, obviamente que tiene una base pues bíblica de la tradición, pero al mismo tiempo también es un enfoque dogmático, ¿no? Y no nos vamos a asustar de la dogmática, porque la dogmática pues va a haber siempre las bases, ¿no?, de todo lo que es la teología. Entonces el enfoque es fundamental, bíblico y dogmático, ¿no? Y pues lo he también querido dividir en algunos puntitos. No he hecho una presentación en PowerPoint por el tiempo, ¿no?, porque las dificultades que he tenido. Pero sí, al principio quisiera hablarles de forma introductoria, y justamente que es propio de la teología fundamental, sobre las vías y los lenguajes sobre Dios, ¿no? Esto me ha interesado mucho siempre que he estudiado teología fundamental, porque es bien importante darnos cuenta sobre el lenguaje que usamos para hablar de Dios, y no solamente nosotros, ¿no? Es decir, toda la tradición bíblica, la tradición patrística, se ha interesado mucho por este lenguaje. Y a lo largo de la exposición voy a hablar de cuántos lenguajes se han utilizado para hablar de Dios. Pero también las vías, ¿no? Las vías. Y comienzo con esto. Es decir, no es propio del cristianismo, obviamente, plantearse la pregunta sobre Dios, sobre lo trascendente. Según, sobre todo, este teólogo Hans von Balthasar, ¿no?, alemán, él sobre todo ha propuesto que hay tres vías para el conocimiento de Dios, es decir, tres vías las cuales han sido utilizadas o han sido recorridas por diferentes culturas en diferentes momentos. Una de ellas, una de estas vías, es la vía cósmica o la vía cosmológica, ¿no es cierto? Es decir, la vía de la naturaleza, muy propia, sobre todo de los filósofos griegos, muy propia también en nuestras culturas, ¿no es cierto? Los filósofos, sobre todo griegos, se han preguntado, contemplando la naturaleza, preguntándose qué ha dado inicio a este mundo, qué es lo que nos hace vivir, existir, se han preguntado qué es el agua, qué es el fuego, cuál es el arjé de las cosas, ¿no es cierto? A esto von Balthasar le llama la vía cosmológica, la vía de la naturaleza. Luego, la otra vía, muy propia también, sobre todo del cristianismo, pero también de los filósofos, es la vía antropológica, ¿no es cierto? Es decir, esta vía existencialista, esta vía que se pregunta, y el ser humano, ¿no? ¿Cuál es su sentido de vida? ¿Dónde vamos? ¿Por qué existimos? Etcétera. Es una segunda vía. Y una tercera vía es la vía, sobre todo, que se llama la vía amoris o la vía estética, ¿no? Que es la que justamente propone von Balthasar. Y esta vía, sobre todo, quiere plantear el cristianismo como justamente una vía cuya clave es este dar amor de parte de Dios, ¿no? La vía moris, la vía estética. Pero von Balthasar presenta que esta percepción de Dios se da a través de la admiración por la belleza, ¿no? Pero no una belleza, diremos, con los cánones que nosotros conocemos, sino una belleza que más bien entiende la cruz o la desfiguración de Cristo como esta belleza que nos cuestiona, que diríamos así, cuestiona al mundo, ¿no? Entonces, estas tres vías. También, como les decía, los lenguajes sobre Dios. Ustedes saben que hay diferentes lenguajes para hablar de Dios a lo largo de la historia. Es decir, la pregunta sobre Dios tiene mucho que ver también con el lenguaje, ¿no? Uno de los primeros lenguajes, por ejemplo, el bíblico, es el lenguaje sobre todo experiencial, ¿no? En la Biblia se habla mucho de la experiencia que el pueblo judío ha tenido de Dios, ¿no? Lo que hizo, todo este lenguaje habla de esta experiencia, ¿no? Entonces es un lenguaje experiencial. Luego podemos hablar que justamente en la época patrística se han dado también otros lenguajes muy interesantes. El lenguaje apofático, ¿no? Que es un lenguaje, diríamos, que prefiere callar, ¿no? Que prefiere no decir nada de aquello que no conoce, ¿no? Que prefiere contemplar. Apofático, ¿no? Y el lenguaje también inefable, la lógica de lo inefable. Es decir, no podemos decir lo que Dios es, sino más bien podemos decir lo que Dios no es, ¿no? ¿Por qué? Porque decir lo que Dios es nunca el ser humano lo va a lograr, porque Dios es la inmensidad más grande, ¿no? Esto es muy propio de los eremitas, de los contemplativos, ¿no es cierto? Y luego también está el lenguaje analógico, ¿no? Muy propio de la patrística. Cuando los padres de la Iglesia se encuentran con otras culturas, con el mundo griego, con el mundo romano, pues intentan hablar justamente de Dios, de este Dios, de Jesucristo, obviamente ya no en un lenguaje experiencial, vivencial, sino más bien intentan entrar en esa lógica que es del mundo griego, y el mundo griego, diríamos, tiene que ser tomado, tiene que ser aprendido por estos padres, para que estos padres puedan explicar en ese lenguaje el misterio divino. Entonces, hablaríamos de un lenguaje analógico, ¿no? Para poder explicar lo que es Dios, y especialmente lo que es el Dios triuno o unitrino, ese Dios Trinidad, que bíblicamente, diremos, Jesús lo presenta de forma experiencial, pero que en otro contexto hay que explicarlo de una forma más racional, ¿no? Y por último tenemos también el lenguaje paradójico, ¿no? Y es un lenguaje que yo especialmente prefiero para hablar de las cosas de Dios, ¿no? Porque sin la paradoja es muy difícil comprender la actuación de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué se da el sufrimiento? ¿Por qué se da la muerte? ¿Por qué la vía más difícil tiene que ser la vía de Dios? ¿Por qué la muerte es vida? ¿Por qué la muerte trae vida, ¿no? ¿Por qué el grano de mostaza para o el trigo tiene que morir para dar vida? O sea, solamente desde la paradoja, desde esta contradicción, pues podemos entender el camino o el designio de Dios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay varios lenguajes. Seguramente cada uno de ustedes también podrá pensar en qué lenguaje explica sobre Dios, ¿no? Yo particularmente me opongo a un lenguaje complicado, ¿no? A un lenguaje, diríamos, abstracto, a un lenguaje que a veces la misma teología occidental ha logrado alcanzar por haberse metido con la filosofía, lo ha abstraído, se ha metido en lo metafísico, cuando sobre todo lo que interesa es transmitir este mensaje de Cristo, que finalmente es experiencial, es vivencial, es vida, ¿no? Pero bueno, obviamente la percepción de Dios es un camino no acabado, ¿no es cierto? Es decir, la historia nos dice que ya en las varias culturas, o incluso a nivel bíblico, el pueblo de Israel, con aciertos, desaciertos, con errores, etcétera, ha intentado seguir este camino para explicarse quién es Dios, para intentar entender qué es este Dios, qué quiere Dios. Entonces, yo he sacado un ejemplo que cuando hacía mi tesis doctoral sobre Copacabana, pues me saltaba mucho a la vista, ¿no? Y es que en un auto sacramental de Calderón de la Barca se nos explica que nuestra cultura, es decir, sobre todo la cultura que rodea al lago Titicaca, percibe y concibe, o concebía por lo menos hasta antes del cristianismo, de forma plena, pero también hasta ahora no se ha borrado esa concepción, de un Dios que pide sacrificios, ¿no? De un Dios que pide sacrificios humanos. Y en este auto sacramental, justamente Calderón de la Barca explica que uno de los motivos para que en esta región, y obviamente después todas las culturas de esa época se habían convertido en el cristianismo, pensaban así. Y les leo un pedacito de este auto sacramental, ¿no? Donde dice: la suma felicidad de llegar a conocerla y admitir la ley de un Dios de tan divina clemencia y tan humana piedad, que primero que yo muera por él, él ha muerto por mí, que fue el dictamen de aquella natural luz que, a no verme sacrificada, hizo fuerza. Es decir, en este pedacito dice, la concepción de este pueblo era de un Dios que pedía sacrificios humanos, y que sobre todo se sacrificaban mujeres, niños, etcétera. Cuando llega el cristianismo, vuelca la idea y muestra a un Dios que se sacrifica por ellos. Y según Calderón de la Barca, fue esto lo que convirtió con más fuerza a todos estos habitantes, ¿no? Porque pues ya no hay más sacrificios, no es necesario sacrificar porque alguien se ha sacrificado por todos nosotros, ¿no? En la Sagrada Escritura, este camino de búsqueda acerca de Dios también es interesante. A pesar que yo he estudiado, obviamente, para la teología se estudia Sagrada Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, siempre me he chocado con la contradicción, diríamos así, o con la idea de que parece que en el Antiguo Testamento se nos mostraron una imagen de Dios muchas veces cruenta, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos, etcétera, y que el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo, fuese más bien el Dios misericordioso, ¿no? Y parecen entonces dos imágenes de Dios, ¿no? Muy distintas. Parece que este Dios hubiese cambiado de actitud y hubiese buscado otros medios, otros métodos. Y bueno, a pesar, como digo, que este Dios de Moisés, Abraham, Jacob, es el Dios del Antiguo Testamento y se presenta en muchos casos como un Dios que exige incluso sacrificios humanos, como Abraham, por ejemplo, este mismo Dios, dice el Nuevo Testamento, ese es el Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? Y la mejor explicación que yo he tenido, obviamente, después de haber indagado bastante, es algo que Andrés Torres Queiruga explica de forma clara y precisa. Y lo leo textualmente porque me parece bien interesante, ¿no? Dice: quedan, por ejemplo, las huellas de un Dios terrible. Así es bien conocida la concepción de Yahvé como el Dios de los ejércitos, que pensaban mandaba saquear y destruir, pasar a cuchillo ciudades enteras, sin excluir a ancianos o enfermos, mujeres o niños, ni siquiera a los animales. Y todo eso interpretado como mandato expreso del mismo Dios. Quedan incluso rasgos de un Dios demoníaco, con decisiones arbitrarias, que en numerosos textos manda pestes y catástrofes, que envía malos espíritus al interior de los hombres, como a Saúl, e incluso los incita al pecado, como a David, que quiere matar a Moisés en la noche y hiere a Jacob junto al torrente, que mata a un muchacho inocente por tocar el arca al querer salvarla, que manda al profeta endurecer el corazón del pueblo para que no se salve. Traer a colación estos textos no significa un sadismo que se goza en el lado oscuro de los tiempos pasados o en el primitivismo de los autores bíblicos. Es reconocer algo que está ahí y que no se puede ni se debe borrar. Vistos desde hoy, desde nuestra sensibilidad educada por la revolución religiosa de Jesús, resultan ciertamente insoportables, pero puestos en su lugar histórico, son en realidad testigos de una búsqueda ardua, de una lucha heroica con el misterio divino. Es más, bien mirado, son la mejor prueba de la verdad de la Biblia, pues muestran su enraizamiento conmovedoramente humano, el lento progreso de una conciencia religiosa defendiéndose de sus fantasmas, superando poco a poco las proyecciones del inconsciente, educándose en la escuela de la presencia salvadora de Dios a través de nuestras inevitables oscuridades. Al reconocer todo esto y situarlo en su lugar justo como etapa de un camino, se convierte en el trasfondo magnífico que nos permite apreciar la aventura grandiosa de la tradición bíblica. Poco a poco, a base de fidelidad y constancia, a través del recuerdo y la oración, gracias a la intuición y el esfuerzo de aquellos que, como los profetas, los salmistas o los pobres de Yahvé, supieron escuchar con atención al Señor, fueron descubriendo los rasgos verdaderos del rostro divino. Una a una fueron cayendo las deformaciones para ir dejando espacio a la verdadera y salvadora presencia de Dios, su justicia, su preocupación por los pobres, las viudas, los esclavos, su santidad augusta, su amor sin medida, su perdón incondicional, fueron desplegándose ante la conciencia del pueblo, transformando su conducta y enriqueciendo su vida. Yo pienso que así surge en este caminar, en este reflexionar de un pueblo de cómo es Dios, de quererlo entender desde diferentes facetas, que también surge pues la idea de un Dios creador que todo lo hizo bueno, un Dios vivo y verdadero, lento a la cólera, rico en misericordia. Obviamente percepciones que están presentes en el Antiguo Testamento, pero que todavía no son totalmente develadas, ¿no es cierto? Ahora bien, debemos también tomar en cuenta que toda percepción de Dios pues está dentro de nuestras limitaciones humanas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como seres humanos, como personas creyentes, seguramente buscamos entender a Dios en su plenitud. Queremos saber quién es Dios, quién es este Dios trinitario, quién es el Dios de Jesucristo, qué quiere Dios para nuestra vida. Pero nuestras limitaciones humanas no nos permiten percibir desde el principio quién es este Dios, ¿no? Y Torres Queiruga también, interesantemente, explica que no es, diremos, una falencia humana el hecho de no poder percibir a este Dios, sino más bien es así, dice, pensemos en una madre o en un padre que quieren comunicar toda su sabiduría a un hijo pequeño. Tienen mucho que decir y desde luego no les falta amor para querer compartirlo, pero su empeño está forzosamente limitado por las capacidades del niño. Con 3 años, aunque se agoten, apenas podrán enseñarle nada a medida que vaya creciendo la comunicación y logrará ir aumentando, y sabemos por experiencia a costa de cuántos esfuerzos y malentendidos se logra cualquier pequeño avance en la educación. No es que Dios no pueda revelarse más y mejor desde el principio, es que no se puede porque no podemos nosotros. A lo que encima ha de sumarse que muchas veces no es siquiera la simple incapacidad que no puede, sino también la malicia y el egoísmo humano que no quieren. Es decir, el esfuerzo está ahí, la necesidad está ahí, sin embargo, nuestras capacidades tienen un límite. Y aquí entro en otro punto demasiado importante, sobre todo cuando, y es muy, muy dogmático este punto, ¿no? Y que lo ha retomado el Concilio Vaticano II. El título es: el Dios de Jesucristo es un Dios que se autorrevela trinitariamente. Es decir, por más esfuerzo que el ser humano haga o haya hecho fuera de Jesucristo de comprender a Dios, jamás habría logrado comprender por sí mismo que Dios es Dios trinitario o que Dios es triuno o unitrino. Es decir, Dios toma la iniciativa y se autorrevela como trino. No es la sabiduría humana, la inteligencia humana que logra descubrir eso de Dios, que Dios es trino, sino más bien Él se da a conocer. El Concilio Vaticano II, resultado de una búsqueda que ya se venía dando desde posguerra, reelabora y retoma la concepción de Dios trinitaria que se perdió en el camino. La Constitución Dogmática Dei Verbum, en sus primeras páginas, deja percibir la importancia que tiene retomar la afirmación de que el Dios cristiano, el Dios de Jesucristo, es un Dios triuno o unitrino. Decimos que el Concilio Vaticano II retoma, ¿no es cierto? No porque, es decir, no está haciendo un gran descubrimiento el Concilio Vaticano II, está volviendo a las fuentes. Está volviendo a las fuentes bíblicas. Y porque obviamente en el Nuevo Testamento Jesucristo revela a Dios como Padre y revela la presencia del Espíritu. Y obviamente esta percepción trinitaria de Dios del Nuevo Testamento es madurada y profundizada por la patrística, por los padres de la Iglesia. ¿No es cierto? Sin embargo, en la reflexión teológica a lo largo de Occidente, posteriormente a la patrística, y estamos hablando de la edad sobre todo moderna y parte de la contemporánea, esta reflexión trinitaria se pierde. Karl Rahner dice: hay un olvido de la Trinidad. Tal vez para ustedes, para nosotros, es muy normal hablar de Dios trino, ya hemos profundizado en varios encuentros esta idea. Sin embargo, en Vaticano II se toma la conciencia de que hubo un olvido de la Trinidad, y es muy claro, y les doy un ejemplo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, de hablar de Dios a secas, se ocupaba la filosofía, ¿sí? Hablaba de este Dios impasible, inconocible, innombrable, ¿no? El Dios, diríamos, todopoderoso. Y llegó a abstraer tanto la concepción de Dios que pues era mejor no hablar el lenguaje apofático, el lenguaje inefable. Hubo un cristomonismo, diríamos, ¿no? O sea, un monopolio de la reflexión acerca de Cristo. O sea, Cristo sí era motivo de reflexión. ¿Por qué? Porque es la parte visible. Se estudió mucho a Jesús. El Espíritu Santo, ¿qué pasó con él? Se quedó en el olvido, y no solo quedó en el olvido, sino que fue sustituido por María, ¿no? Y eso lo dice Karl Rahner, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan algunos rezos que hacemos, dice: dadora de gracias, abogada, ¿no? Y estos son atributos bíblicos del Espíritu, pero que María, diríamos, como que tomó el lugar del Espíritu. Entonces hubo un olvido de la Trinidad, que Rahner retoma, y sus reflexiones son también asumidas por el Concilio Vaticano II. Y entonces, ¿qué es lo importante de este haber retomado la concepción de Dios trino en el Vaticano II? Es, sobre todo para Rahner, el mensaje más importante. ¿Por qué? Porque ¿quién revela a este Dios trino? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Y aquí, entre comillas, ojalá se entienda un poco el por qué yo subrayo este punto. Por ejemplo, Karl Rahner dice: para Santo Tomás, el hecho de que cualquiera de la Trinidad se hubiese encarnado, se hubiese hecho ser humano, daba lo mismo, porque, claro, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, son Dios, los tres, son iguales y por tanto que si hubiesen encarnado los tres daba lo mismo. Sin embargo, Ranier dice, eso no es así. Quien se encarna, quien se hace ser humano, es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y Ranier se pregunta, ¿por qué? Y además ve en este hecho el misterio más grande, antropológico, y además, diríamos así, divino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad? Porque justamente es el Hijo el que porta a la humanidad la filiación divina. Es decir, esa filiación que se vive intratrinitariamente, en este seno trinitario que antes de revelarse ya coexiste y vive, pero que cuando se encarna, pues da a la humanidad este misterio de filiación divina. Es decir, somos hijos e hijas en el Hijo, ¿no? Somos hijos e hijas en el Hijo. Entonces, si alguien pregunta cuál es el misterio del ser humano, es ser hija e hijo de Dios. Ese es. O sea, no tiene más que buscar. Cuando reconozca, se reconozca y reconozca a los demás como hijos e hijas de Dios, habrá encontrado su misterio más profundo. De hecho, la Gaudium et Spes 22 reconoce eso, ¿no? Dice, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. El gran misterio del hombre y la mujer es ser hijos e hijas en el Hijo. San Irineo, simplemente para decir que ya los padres habían captado esto, dirá, para eso se hizo hombre el Logos, para que el hombre forme en sí al Logos y recibiendo la filiación se convierta en hijo de Dios. San Atanasio también dirá, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Entonces, ¿quién revela el misterio de Dios? ¿Quién nos muestra quién es Dios? Jesucristo. ¿Cómo lo revela? Como Padre. No un Padre cualquiera, sino como Abba, como un Padre querido, un Padre cercano. Jesús no habla de Él, lo muestra a través de su propia persona, a través de sus actos y palabras, de su amor por los despreciados. Muestra en su ser la misericordia del Padre de quien la aprendió. Con Él, el reino de su Padre, que tiene por misión predicar, ya ha llegado. Está en medio de nosotros, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, queda claro que el Dios de Jesucristo es Padre. Es Padre de Jesús de forma peculiar, única, y a través de Jesús, nuestro Padre. ¿No es cierto? Y por eso también, entre comillas, Jesús nos enseña a orar, ¿no? Y dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Él no dice, por ejemplo, nos agarramos de las manos y oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Él nunca se pone, diremos, junto a nosotros cuando llamamos a Dios Padre. Él tiene una peculiar relación con el Padre como Hijo. Entonces ahí está su unicidad y su peculiaridad, pero nos dice que nos dirijamos nosotros a Dios como a un Padre, ¿no? Y entonces por eso decimos somos hijos en el Hijo. Y aquí entro en otro subtítulo, el último, para que no se cansen mucho, ¿cuál es el culmen de la revelación del conocimiento de este Dios de Jesucristo? ¿En qué momento se revela en plenitud? Por ejemplo, bíblicamente tenemos pasajes, ¿no?, donde se ve a la Trinidad. Por ejemplo, en el momento del bautizo, cuando Jesús se está bautizando en el Jordán, una voz se abrió el cielo y una voz dijo, este es mi Hijo amado, escuchadlo, ¿no? Y en ese momento bajó el Espíritu en forma de paloma. Ahí vemos evidentemente una revelación trinitaria. Adelante, todavía en Lucas, por ejemplo, cuando se realiza la anunciación del ángel Gabriel a María, hay un diálogo entre él y María. María, pues, es preguntada por el ángel, es saludada por él y además preguntada. Le dice, ¿no? Concebirás y darás a luz un hijo. Ella dice, ¿cómo será esto? Responde, el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Ella dice, sí, y en ese momento se realiza la encarnación. Si se dan cuenta, es una relación de María. Imagínense aquí a María, imagínense al ángel. El ángel no es otra cosa que el mensajero de Dios, es decir, del Padre, que dialoga con María. María, que escucha al Padre, cuando dice sí, asienta voluntaria, libremente, el Espíritu se posa donde ella, sobre ella, y se realiza la encarnación. Vemos ahí una relación trinitaria junto a María. María, entre paréntesis, o más bien entre comillas, viene a ser este puente entre un mundo judío que desconoce a un Dios trino, a un mundo judío que sí pasa al conocimiento del Dios trino. Ella, ¿no es cierto?, como puente de esta experiencia trinitaria. Pero, y aquí me voy a abocar a un autor que es protestante, que es Jürgen Moltmann, ¿no? En alguna otra ocasión he hablado de esa percepción, sobre todo en mis clases de Trinidad, y es esto, ¿no? Que la revelación plena, aunque no sea evidente bíblicamente, la revelación plena trinitaria se da en la cruz de Cristo. Esta es una reflexión muy propia de Moltmann, también ya de Pablo, sin embargo, Moltmann lo actualiza, lo saca a luz nuevamente. Él dice, a ver, en la cruz Jesús muere como Dios y como ser humano, ¿verdad? ¿O no están de acuerdo con eso? En la cruz Dios muere, ¿verdad? Porque yo a mis estudiantes les pregunto y les digo, Jesús, a ver, ¿ha muerto en la cruz? Pero si era Dios, me dicen, no, seguramente ha muerto como ser humano. ¿Y qué pasaba con su divinidad? No, estaba ahí. Estás cometiendo una herejía, estás falsificando la muerte de Jesús, porque Jesús muere, evidentemente, como Dios y como ser humano. ¿Dios puede morir? Es la pregunta. Y la respuesta es, Jesús ha muerto y Él es Dios. Pero, ¿qué pasa con el Padre? ¿Qué pasa con el Espíritu? Ellos no mueren. Muere uno de la Trinidad, Jesucristo. Y para Moltmann, es aquí donde se ve la revelación plena de Dios Trinidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que en ese momento se da una contradicción en el seno trinitario. Es decir, Dios que no muere, muere. Y además hay una separación abismal entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios que no muere, muere, ¿no es cierto? Paradójicamente. Sin embargo, separación en el sentido de que uno está vivo, el otro está muerto, pero al mismo tiempo están unidos más que nunca. ¿Por qué? Porque ambos están de acuerdo que esa muerte salvará a la humanidad. Entonces, para Moltmann, este es el mensaje más grande, que Dios se desdice a sí mismo en su ser trinitario para la salvación de los seres humanos, y donde justamente en esa separación mayor se da la unidad mayor, ¿no? ¿Y quién resiste, diríamos, esta separación? Es el Espíritu. ¿Por qué? Porque es ese amor entregado a la humanidad, ese deshacerse en su ser íntimo para la humanidad. Entonces, y Moltmann dice, de ahí que todo criterio, diríamos, acerca de Dios o toda concepción de Dios fuera de Cristo o fuera de la cruz, falsifica la idea de Dios, y además todo concepto metafísico acerca de Dios falsifica lo que la cruz está queriendo mostrar, porque la cruz está queriendo mostrar un Dios que sufre por amor, un Dios que se anodada por amor. Un Dios que sin ser pecado se hace pecado por amor. Un Dios que vive una separación pero unido por el deseo de salvar. Un espíritu que resiste esta separación y es esa fuerza que después provoca la vida, porque, y aquí me paso al segundo punto, perdón, al último punto, donde pues la resurrección de Jesús también junto a la muerte es el momento pleno de revelación de Dios, porque fíjense, Dios no deja muerto al Hijo, ¿no es cierto? Permite su muerte, se queda en silencio, incluso Molman dice lo abandona, pero inmediatamente después de 3 días lo resucita. Y ahí sí que Dios muestra su poder. Ahí sí que Dios muestra que es un Dios tremendo, un Dios que se ha rebelado contra toda muerte injusta, un Dios que se rebela contra personas que matan al inocente, un Dios que reivindica la acción de Jesús, que luchó por la justicia, que se puso al lado del marginado, que estuvo con los pobres y que cuestionó los poderes religioso, político, socioeconómico de su tiempo, reivindica que el camino de Jesús fue verdadero y la resurrección es la última palabra del Padre. Un Padre que ama la vida por encima de cualquier injusticia y cualquier opresión. Entonces, el haber Cristo sido, además pasivamente, fíjense, ¿no?, resucitado por su Padre, porque Jesús no resucita. Sí, esto también a nivel del lenguaje y a nivel dogmático, yo lo aclaro, ¿no? En el credo decimos, y resucitó de entre los muertos. No es así. Jesús fue resucitado por Dios de entre los muertos, porque Él estaba muerto y bien muerto. O sea, no se autorresucita. Entonces, el Padre resucita a Jesús mostrando su poder con la fuerza y la potencia del Espíritu, y es ahí donde, diríamos, esta revelación trinitaria es plena. Y también nos ponemos a pensar qué pasa con Jesús resucitado, ¿no es cierto? Y con esto termino. Jesús resucitado resucita en cuerpo y alma, no resucita en espíritu, ¿verdad? Tóquenme, mete tus dedos en mis llagas, ¿verdad? Entonces resucita con cuerpo, con carne humana, ¿no? Y dice, volvió al Padre. Volvió a esta Trinidad que estaba al principio, que era la Trinidad inmanente, que se trasciende, que se encarna, pero este Jesucristo, parte de la Trinidad, vuelve al Padre, pero ya no vuelve, y esto es netamente dogmático, ¿no? No vuelve, pues, diríamos, como al principio, donde no había carne humana. Vuelve llevando y portando a Dios Trino la carne humana. Es decir, en el seno de Dios Trino ya habita el ser humano en esa, diríamos, Trinidad inmanente post-trascendente, podríamos decir. Y con esto termino, la Daria, que es una especialista en Trinidad, que ha escrito el libro El Dios Vivo y Verdadero, él dice que, ¿por qué lo hizo? ¿Lo necesitaba? ¿Necesitaba Dios revelarse, hacerse ser humano para ser pleno? Él mismo responde y dice, no, lo hizo por libertad y gratuidad, porque Dios no quiso ser sin nosotros. Dios quiso ser lo que es con el ser humano, no quiso ser sin nosotros. Muchas gracias.